de Cultura Seguros, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de su podcast. César, ¿cómo estás?
Hola Jaime, hola amigos de Cultura Seguros, qué bueno volverlos a saludar y bienvenidos a un podcast más. Y no por ser un podcast más, pues hoy tenemos a una eminencia en seguros, una persona que ha hecho mucha historia, no es guatemalteco, pero yo creo que ya con los años que tiene de estar en Guatemala, es más chapín y le encantan los frijoles, creo yo. Pero muchas veces le pregunto a don Mario Manuel Triay, ¿está en Guatemala o está en otra parte del mundo? ¿Eh? Entonces, hoy tenemos a don Mario Triay con nosotros. Pues, qué gusto tenerlo, qué honor el que nos hace. Y gracias por su tiempo y por su disponibilidad, don Mario, de poder estar con nosotros en Cultura de Seguros. Así que, bienvenido a esta a su casa. Don Mario, por favor, cuéntenos quién es don Mario Manuel Triay, por favor.
Bueno, buenas a todos. La verdad que es un gusto poder hablar con todos ustedes. Yo creo que es importante que nos conozcamos y que conozcan la trayectoria de cada uno de nosotros. Básicamente, yo me gradué de high school en los Estados Unidos en el año 1960. En ese momento llegué a Miami. Tuve una gran suerte. Mi padre y mis abuelos, todos habían sido parte de la industria del seguro. Mi padre fue el presidente de una de las compañías de la AIG en Cuba, AICO, y toda mi vida vi desde pequeño todo lo que era la industria del seguro. Cuando llegué a Miami, me enrolé en la Universidad de Miami. Yo tenía la intención de estudiar seguros y tuve la suerte de que en la Universidad de Miami había un montón de ex ejecutivos de seguros, y la universidad creó un departamento de seguros que estaba unida a la Escuela de Finanzas. Y tuve la oportunidad en la Universidad de Miami de básicamente de graduarme con un título de finanzas y seguros, que me ayudó muchísimo porque en realidad el concepto de la historia del seguro, cómo empezó el seguro, cuáles son los diferentes ramos del seguro y cómo se ha desarrollado la industria a través de los años. Y eso no quiere decir que paré en el año 64 cuando me gradué de la universidad de seguir estudiando. O sea, el seguro son cuestiones que tenemos que seguir estudiando constantemente. Básicamente, una de las ventajas de la universidad en la parte de seguro es que en realidad uno estudia leyes, estudia economía, estudia contabilidad, porque todo eso es lo que nos ayuda a, en un momento determinado, a sentarnos con un cliente y poder hacer un análisis bastante profundo de cuáles son sus necesidades. O sea, el limitarse al concepto de que conozcas el seguro no necesariamente es el fin de la educación que tenemos que tener. Cuando me gradué de la universidad, aprovechando el concepto, yo me gradué de 20 años de la universidad, y cuando salí a buscar trabajo en aquella época, no conseguía trabajo en ningún lado. O sea, todos los programas de entrenamiento que habían en las diferentes compañías en realidad empezaban a los 25 años. O sea que tenía la
Estaba muy
expectativa
joven.
de esperar 5 años para poder empezar a trabajar. Yo tuve la oportunidad de conocer al señor Starr, que era el dueño de la original de AIG, o de AIU en aquella época, de haberlo conocido en varias ocasiones. Y cuando me gradué de high school, yo pasé a despedirme de él en Nueva York y me dijo que qué iba a hacer cuando me graduara. Le dije: no, yo voy a estudiar seguro, yo voy a profesionalizarme en este ramo. Y me dijo: cuando te gradúes, venme a ver y yo te doy trabajo. Como no conseguía trabajo, pues obviamente fui a
De su andar.
visitarlo y le dije: bueno, aquí estoy, me gradué de la universidad, agarró el teléfono, llamó al director de recursos humanos y le dijo, aquí está Mario, va a bajar contigo, dale un puesto inmediatamente, que conozca a los diferentes departamentos de la AIG, rotura de maquinaria, incendio, responsabilidad civil, o sea, todo lo que ya había estudiado en la universidad, y mándalo al exterior lo antes posible. Estuve básicamente como unos 5 meses en Nueva York, y de ahí me mandaron a Venezuela. A los 21 años era el suscriptor de Property and Casualty de la operación de Venezuela de AIG. En realidad fue una experiencia extraordinaria. Vimos, o sea, tuve la oportunidad de ver infinidad de negocios nuevos. Me recuerdo muchísimo de que una de mis primeras experiencias fue en un reclamo de interrupción de negocios que había estado pendiente durante un año, y vino un inspector, o sea, un ajustador de los Estados Unidos, y liquidó el reclamo después de un año, rapidísimo, explicando que básicamente la industria gana dinero en el momento en que convierte una materia prima a un producto terminado. El proceso de venta es secundario, que es donde se recupera básicamente la inversión que se hizo durante ese periodo de tiempo que estás produciendo. Los salarios, la depreciación, todos los gastos, que si no estás produciendo no tienes un producto a donde pasarle esos gastos que vas a recuperar a la hora de una interrupción de negocios. Estuve 2 años en Venezuela, fueron unas experiencias extraordinarias. A los 2 años me trasladaron a Guatemala, la oficina de Guatemala, y ahí empezamos. Me recuerdo que creo que fue la transición entre la que era la oficina de una agencia general a convertirse en la seguridad de Centroamérica, que fue básicamente lo que hice también en Venezuela, que se tuvo que incorporar la compañía como una compañía local. El trabajo que hacía aquí en Guatemala, básicamente yo me pasaba, yo te diría que básicamente 7, 8 meses del año viajando por todo Centroamérica. La oficina de Guatemala supervisaba lo que era Centroamérica, Panamá, Ecuador, Bolivia y Perú. Entonces me pasaba todo el tiempo volando de un lado a otro de la AIG, que en algunos casos eran agentes. Regresé a Guatemala en septiembre, yo te diría, en septiembre del 67. Bueno, yo llegué a Guatemala en febrero 12 de 1967. Renuncié porque consideraba que en Guatemala en la industria del seguro estaba con compañías de seguro. O sea, en aquella época no existía el concepto del corredor dependiente, y todas las diferentes compañías de seguro. Una buena oportunidad empezar una operación En aquella época no se podía decir corretaje de seguros, se llamaban agencias independientes. Cuando me inscribí en la superintendencia, creo que fue en 1967, no, 69, había un artículo en la ley de seguro que decía que era el artículo de la transición, o sea, donde se iba a empezar a entender el concepto de la gente independiente. Me inscribí, me recuerdo, ya había pasado por mi nacionalidad, y hubo alguien que después que me estuve inscrito, le hizo una denuncia a la superintendencia de que yo era un extranjero y que no podía ser agente de seguro. No. Entonces eso se disipó inmediatamente. Enseñé mi pasaporte guatemalteco y conservé esto y no hubo ningún problema. Increíble, pero en ese momento yo te diría que las únicas dos compañías que aceptaron trabajar conmigo como bajo el concepto de agente independiente fue la Seguridad de Centroamérica, que conocía perfectamente bien el concepto del corretaje, y Granite Thompson, dándome la oportunidad de trabajar a través de un agente de Granite Thompson. O sea que podía colocar a través de ese agente, y sí pudimos empezar a colocar seguros con esas dos compañías. Yo te diría que poco a poco, con el tiempo, bueno, en el comienzo de mi operación, ahí en Cosa Mesto, uno de los que tuve el gran gusto de haber tenido conmigo al principio de la operación de nosotros fue Enrique Fernández, con quien tuvimos una excelente relación. Él eventualmente decidió separarse y formar su propia compañía de corretaje de seguros, técnicos en seguros, que fue también un éxito en el desarrollo de esta industria. O sea, porque fuimos, yo diría que podríamos haber sido los pioneros, de verdad de lo que era esta industria de seguros. En el año 69 yo empecé originalmente. Era mi señora la contadora y yo de concepto de corredor, mensajero, hacía de todo. O sea que no había nada que no pudiéramos hacer, entregar pólizas, cobrar reclamos, hacíamos de todo. Eso básicamente, y poco a poco en el espacio del tiempo, la oficina fue creciendo y creciendo. En el año, yo te diría que en el año 70, la gente de Johnson & Higgins nos nombró corresponsales de ellos para Guatemala y en realidad para Centroamérica. O sea, porque yo formé en aquella época la red que tuvo Johnson & Higgins en El Salvador, en Nicaragua, en parte en Costa Rica. Y sí, fue una época de mucha labor. Fui el corresponsal más joven que tuvo Johnson & Higgins en toda su historia. O sea, en realidad fue un gran honor el haber participado. De ahí yo te diría que la oficina fue creciendo y creciendo. Tuvimos el terremoto del año 1976. Ok. Aquí tengo el historial de todos los reclamos que manejamos en el año 1976. Acuérdate, César, que yo he sido muy, muy exigente en estar llevando un control bastante
estricto,
grande.
Estricto en el control.
Tuvimos 44 reclamos de ¿cómo se llama esto?
De
terremoto. Y creo que aquí me falta uno, que no sé por qué no lo metimos, que fue de lo más interesante, porque fue el de ¿cómo se llama esto? El de Pais. Aquí teníamos IPCA, Pincasa, Camino Real, Tivoli Plaza, Reforma Obelisco, Super Samaritana, Las Licoreras, Industria de Santa Ágape, Colgate Palmolive, Merck Centroamérica, Gillette, Productos Roche, Hispania, en fin, fueron 44 reclamos. Ah, bueno, no, aquí está País, pero en la cifra. El reclamo más grande que tuvimos fue de $1,362,000. Que fue el del Camino Real. El volumen total de pérdidas que manejamos en aquella época fueron 4,619,878 dólares que fueron
pagados.
Y me recuerdo que tuvimos, fue en el único caso donde tuvimos un infraseguro, fue una empresa que se llamaba Guatemala Bancolor. Y sí nos aplicaron un coaseguro porque esa empresa había crecido tremendamente y no nos habían avisado del crecimiento que habían tenido. Y nos agarró el terremoto con unos valores mucho más altos de los que estaban asegurados. Y simple y sencillamente el cliente lo entendió, lo aceptó. Pero fue el único caso de infraseguro que tuvimos en esos 44, casos. Nuestro negocio, yo te diría que hoy en día hay una diferencia realmente entre lo que es el asesor de seguro y lo que es el vendedor de seguro. Hay muchas empresas que se han creado a través de los años. O sea, hay en agentes independientes, creo que hay 1,000 y pico de agentes independientes. No sé si ya van por 2,000. Muchos que básicamente trabajan relativamente bien, pero hay muchos que no tienen el conocimiento real para ser intermediarios de seguro. O sea, el intermediario de seguro, la función principal que tiene es cubrir el patrimonio o proteger el patrimonio de su cliente. Y para hacer eso, de verdad, hay que tener un trabajo muy fuerte de entender al cliente, dependiendo de cuál es su operación, desde el momento en que, de dónde importa su mercadería o sus materias primas, cuánto tiempo se tarda en poder reproducirlas o reponerlas en caso de un siniestro. O sea, hay que entrar a una profundidad bien grande de cómo se maestro de para entender exactamente cuál es la operación del asegurado. O sea, y tenemos una responsabilidad enorme de cómo se maestro cuando un cliente te dice: mire, este es mi patrimonio. Esto es lo que yo he trabajado toda mi vida para desarrollar. Se lo estoy poniendo en sus manos para que me proteja, para que cuando me pase algo, que esté cubierto y yo pueda recuperar mis daños y seguir funcionando. Ese básicamente es el problema más serio que tenemos hoy en día de cómo se llama esto del seguro. Aquí es donde entramos un poquito en la discusión de a qué se dedica cada uno. ¿Cuál es la función de la compañía de seguros? O sea, yo, como tuve la oportunidad de ser suscriptor, yo diría que básicamente la función del suscriptor, que es el que se sienta en la compañía a analizar un riesgo que le trae un intermediario de seguro para analizarlo y cómo se llama esto, y decide de una forma muy profunda de poner en riesgo el patrimonio de la compañía de seguro que él representa. O sea, él básicamente es el que tiene la responsabilidad de establecer las condiciones, la tarifa y la aceptación del negocio que alguien le está proponiendo. Entonces, si lo miramos entre lo que es la ley de seguro, en el artículo 83, el corredor de seguro o el intermediario de seguro tiene una serie de responsabilidades y obligaciones que cuando tú analizas a las compañías de seguro que están vendiendo seguro o haciendo colocaciones de seguros directas, ellos no tienen ninguna responsabilidad de asesorar al cliente bajo ningún concepto. O sea, que simple y sencillamente lo que están haciendo es aceptando lo que un cliente en forma directa puede ir con una compañía de seguros y decirle: mire, asegure mi casa y el valor de mi casa es 100,000 pesos y no se sabe si la casa vale 3 millones de pesos o no, o vale 100,000 pesos. Sí, claro. Porque no es función de la compañía de seguro entrar a analizar ese concepto. Entonces, sí hay cosas en la industria que se han distorsionado un poco. Vamos a suponer el negocio de concepto de la venta de seguro masivo. O sea, eso obviamente no es un tipo de negocio que nosotros los corredores somos muy buenos en hacerlo. O sea, porque son policitas chiquitas que, de acuerdo con los reglamentos de la superintendencia, no deben de tener absolutamente ninguna exclusión, que deben de ser parejos para todo el mundo, hombres, mujeres, fumadores, no fumadores, y no puedes hacer ninguna pregunta que te dé la oportunidad de hacer un poquito de suscripción, porque no están diseñados para hacer ese tipo de cosas. Y entonces,
de cuestionarios,
o sea, sí. Pero entonces hay una serie de productos en el mercado que se están comercializando masivamente que no cumplen con ninguno de esos requisitos. Entonces, a la hora de los siniestros, lo que está pasando es que la gente protesta porque no les pagan los siniestros, y entonces lo que sale dañado es la industria del seguro, que todo el mundo dice, las compañías de seguro no pagan. Entonces, el problema, yo te diría que hay malas estructuras de seguro que se están comercializando, que no cumplen con los requisitos que deben de existir. En definitiva, o sea, el corretaje de seguro es una de las profesiones. Mire, yo tengo 78 años, yo empecé a trabajar en seguros cuando tenía 16 años en una agencia de seguro en Miami. Yo era el office boy de la oficina, odiaba el archivo, por eso es de las cosas que después, cuando abrí mi oficina, el concepto de organizar el archivo de tal manera que fuera muy funcional, era porque viví durante toda mi época de estudios en la universidad el ser oficinista en una agencia de seguros, y después fui haciendo otras cosas que fui aprendiendo, porque trabajaba mucho con un banco vivienda por los préstamos que estaba dando el First Federal en Miami. Pero ahí empezaba, de 16 años que empecé en este, ya soy súper, súper viejo. Lo que sí digo es que uno nunca deja de estudiar, de aprender. Nosotros, yo tengo en la oficina todo el programa de CPCU, que lo analizamos en la oficina. César, tú has visto que cuando nosotros discutimos algunas cosas, no la discutimos porque nosotros la inventamos, ¿no? Mira,
no.
Llevamos la comprobación de cómo se hace esto en la industria, y cómo se llama esto. Y porque básicamente uno nunca deja de estudiar y analizar, aprender de los siniestros. Vamos a suponer lo que pasó en Chile, con el terremoto. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué pasó con los gastos de remoción de escombros, que en un momento determinado, si son parte de la suma asegurada, no daban suficiente dinero para tumbar un edificio, demolerlo y reconstruirlo otra vez? O sea, el tsunami en Japón, las consecuencias que tuvo en la línea de suministro al mundo entero, cómo proteger a una industria, de cuáles son sus alternativas de suplir su producción o sus materias primas de diferentes lugares, lo que ha pasado con esta pandemia en este último año y medio, el desorden del suministro, el sistema de transporte se ha visto afectado por la falta de contenedores que se dejaron regados por toda parte del mundo y que no regresaron a sus orígenes para continuar el suministro de las materias primas o los productos de comercialización. El negocio es complicado, requiere de mucho análisis de lo que está pasando. Seguro de vida no es de mis fuertes, o sea, yo soy más de propiedad y de otro tipo de seguro. En la oficina tenemos una cartera de conceptos de gastos
seguro de personas
bastante fuerte. Yo diría que una de las cosas que ha hecho que Consultores de Seguro sea lo que es hoy en día es la gente que está trabajando con nosotros. O sea, es un equipo bien profesional, bien entrenado. Yo creo que he tenido un éxito en trasladar mi conocimiento, mi forma de trabajar, que tiene que ser de una honestidad impecable. No se le puede mentir a una compañía de seguro. La compañía de seguro son socios nuestros en el negocio. Es importantísimo que se entienda eso. Nosotros tenemos la obligación de proteger al cliente, pero por otro lado tenemos una obligación enorme de mostrarle a la compañía el riesgo que están asumiendo sin decirle mentira, decirle toda la verdad para que pueda hacer un análisis correcto de cuáles son las condiciones del cliente que se les está presentando. Creo que en términos generales, Conseguros tiene una imagen muy buena en el mercado de ser una empresa profesional, muy recta en su... Fíjate, inclusive yo te diría que la mayoría de la gente en la oficina no conoce cuáles son las comisiones que nos pagan las compañías de seguro, porque no colocamos seguro en la compañía que nos paga mayor comisión. Nosotros colocamos seguros en las compañías que ofrecen las mejores condiciones de seguro para nuestros clientes. Entonces es todo un proceso. No sé si hay algo más.
Sí, claro. Yo destaco mucho la parte de la preparación que nos comenta. Creo que es el primer caso que tenemos que desde los 16 años, nos comenta, están seguros y la carrera que recibió fue de seguros. Es el único caso que hemos tenido nosotros en el podcast y la verdad es que es bastante agradable saber eso, que desde un inicio estaba consciente que quería dedicarse, ¿verdad? Y también eso, digamos, todos esos cambios que tuvo de países, de condiciones, de saber cómo estaban funcionando cada uno de los países y cada una de las aseguradoras, y la idea de crear Conseguros, ¿verdad? El hecho de saber que había una necesidad de atender también a un asegurado que necesitaba ser asesorado, más que esa digamos que esa venta que le hacía la aseguradora directamente, y que llegó a romper paradigmas, llegó a crear un nuevo mercado en sí, porque no estaba esa figura de seguros, ¿verdad? Y es, pues, ahora veo que es la base de todos nosotros que somos. Yo también soy agente, soy corredor de seguros, y veo cómo, o sea, para mí es sorprendente ver cómo fue que inició, y fue gracias a usted, Mario, que nos dio la oportunidad de poder tener una carrera a nosotros que queríamos, pues, también no solo dedicarnos a trabajar solo como una aseguradora, como bien dice, porque las aseguradoras posiblemente sí tienen sus productos, pero nosotros lo que queríamos, en caso, yo quiero algo que el cliente necesite y darle algo adecuado, no tanto que me pueda a mí pagar bien esa aseguradora, sino que a mi cliente lo atienda, que al final nosotros queremos quedar bien a nuestro cliente, queremos asesorarlo bien. Entonces esto, la verdad es que me motiva aún más para mi carrera, ¿verdad? A seguir trabajando bajo esa línea. Entonces, también para los que nos escuchan, muchos también se dedican a esto y muchos también están con la idea de si en algún momento independizarse, ser corredores. Entonces, ¿qué tantas oportunidades hay, verdad? Entonces, también a partir de eso me surge esta duda, porque obviamente ha visto generaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución desde que usted inició como corredor de seguros hasta la fecha? ¿Y cómo ha sido también esa transición de generaciones en su familia? Porque entiendo que la mayoría de los que trabajan con usted son de su familia, y por ende también sus hijos son parte también de Conseguros. ¿Cómo ha sido esa evolución? Lo que usted ha visto, que ha sido cambios que han sido buenos, o también por algunos que no han sido tan buenos, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser esa transición según lo que usted ya está visionando para su familia y que siga obviamente con seguros?
Bueno, en realidad en la oficina tenemos aproximadamente unos 80 personas. O sea, el segundo de la oficina, que por desgracia murió, era el vicepresidente de la oficina, Arturo Quesada, que estuvo con nosotros 45 años. Él era el segundo de la oficina. Mis hijos hasta cierto punto trabajaban abajo de él, o sea, no tenían una posición de jerarquía por ser hijos míos. O sea, ellos trabajaban abajo de la gente cuando ellos empezaron a trabajar en la oficina. Vamos a suponer, Ani, que es, yo te diría que es la mayor de mis hijas, ella estudió seguros en la Universidad de Miami también. Se graduó de cosa maestro de la Universidad de Miami en finanzas y en seguros. Estuvo trabajando en una agencia de seguro en Miami, aprendiendo la parte de cosas maestros de seguro, y cuando se incorporó a la oficina, ella trabajaba con Ingrid Alarcón, que era, yo te diría que era mi asistente durante muchísimo tiempo en la oficina, y era la que le trasladó, o sea, yo le trasladé a ellos el conocimiento, la forma de trabajar y todo lo demás. Beatriz, Mario José no estudió seguro propiamente, pero trabajó con Johnson & Higgins en Boston. Después trabajó con la gente de la AIG en Miami durante 2 años, con Johnny Blake, que fue el mentor de él en Miami, hasta que entonces se incorporó a la oficina. Beatriz, que es la cuarta hija mía, estudió en Boston, hizo una extensión en Harvard y trabajó en BMI en la parte de reclamos durante 3 años. Y administraba, o sea, junto en BMI, y viajaba por toda Latinoamérica analizando reclamos. Y es donde uno aprende un montón. O sea, yo te diría...
La mejor escuela es
el reclamo. En la parte de reclamos es donde uno aprende un montón. Porque lo que uno tiene que entender cuando uno está hablando con un cliente no es lo que él piensa que él le debe dar a la compañía. Uno tiene que explicarle lo que la compañía espera que sea la información que le están dando para poder asesorarlo o para poder aceptar el riesgo. O sea, yo siempre hago la historia, mire, usted no puede asegurar un Volkswagen y a la hora de un siniestro pedir un Cadillac. O sea, porque no funciona. O sea,
así no funciona.
La lógica es aplastante. O sea, y entonces la compañía de seguro tiene, o sea, asume, esto es un negocio de una eminencia de buena fe extraordinaria. Y dentro de esa buena fe, la función que tenemos nosotros es estar muy claros de cuáles son los requisitos de las compañías de seguro para evitar que el cliente a veces inconscientemente esté dando una información que no es la correcta, porque a la hora del siniestro le va a reventar en la cara. Entonces, Una de las cosas que nosotros hicimos en el año 1982 fue computarizar completamente la oficina. Y nosotros hoy en día tenemos el historial de reclamos de nuestros clientes desde 1982 a la fecha, donde nosotros podemos reconstruir la siniestralidad por fecha, por lugar, por quién fue el causante, los montos asegurados, los deducibles aplicados, porque esa es la base de poder entender el ¿cómo se llama esto? Porque lo que pasó va a volver a pasar. O sea, el que se crea que esto no va a volver a pasar está totalmente equivocado. Entonces, el mantener, yo te diría que el costo de mantenerse al día y sobre todo hoy en día con toda la parte tecnológica de nuestro negocio que cada día se hace más importante, vamos a suponer, el sistema de cómputo de nuestra oficina estaba preparado que cuando entramos en esta pandemia, nosotros nos tardamos una semana y media para que la gente trabajara desde su casa como que si estuviera sentado en la oficina.
Estaban muy preparados,
¿sí? No, todos los programas porque todo era, en la oficina es todo un ingreso que va a alimentar un montón de diferentes tablas para llevar el control de comisiones, de costos de compañías, la prima de cada una de las compañías por cada uno de los riesgos. César, ¿conoce cuál es el historial de siniestro de nuestras oficinas? De nuestra oficina, hay muchas veces que son mejores que los de las propias compañías de seguro. Entonces, mantenerse actualizado en todo lo que es tecnología, con cómo podemos ir avanzando en todo esto. Y ¿cómo se llama esto? Y diferenciar entre lo que es el seguro personal, que obviamente es el que un muchacho a través de una aplicación en ¿cómo se llama esto? En internet puede comprar un seguro de automóvil yo diría que el comprar un seguro de salud a través de esos mecanismos sin explicar las respuestas que tiene que dar para evitar que a la hora de un siniestro diga, mire, usted no me declaró esto y por lo tanto se invalida su cobertura. O sea, eso es importantísimo. Y hay mucha gente que de verdad, mira, hay errores que se cometen hay el cliente malintencionado y hay el cliente que hace una declaración de salud sin recordarse maliciosamente de que está dejando algo fuera de concepto de declaración. Yo que he tenido tener atención médica en los Estados Unidos, a mí me da risa porque antes de una operación, ante un procedimiento, te sientan con una secretaria que te empieza a hacer una pregunta sobre tu historia de salud y te saca hasta la última cosa que tú ni te recordabas que habías tenido. Y entonces cuando... Y ese es un récord que después la compañía de seguro aquí va a tener acceso a él y va a poder decir... Pero mire, usted no me declaró que había tenido esto y hubiera sido una información muy importante para ¿cómo se llama esto? para el análisis de su póliza. O sea, y no es que se haga malintencionadamente, o sea, es que hay que explicar muy claro que la solicitud que se está llenando no es solo la tuya, está llenando la solicitud de tu esposa y de tus hijos. Y la gente hay veces que no entiende que esa solicitud es para todos los que van a formar parte de esa empresa. Entonces, yo te diría que en nuestra industria, yo te diría, no hay malas compañías de seguro. Hay malos programas de seguro. O sea, a la hora de que falla, o sea, la compañía de seguro, el historial que yo tengo de 50 años, 50 y pico de años de trabajar en esta industria, yo nunca me he encontrado con una compañía que tiene la mala intención de negar un reclamo. ¿Okay? Y básicamente lo que nosotros hemos conocido a través de los años son malos programas de seguro, o sea, malas estructuras de seguro que a la hora de un siniestro simple y sencillamente no llenaban los requisitos de la información o del programa de seguro que se tenía que haber establecido. Entonces, hay muchos intermediarios de seguro que dicen, esa compañía lo que pasa es que no quiere pagar el reclamo. No, o sea, ese nunca, nunca nosotros en los 50 años que hemos tenido de este negocio, César, alguna vez hemos tenido una pelea ilógica de un reclamo en el roble.
No. Nunca. No, nunca.
Y cada vez que tenemos un cliente, podemos tener una diferencia de opinión en la forma en que se está analizando.
O interpretación, ¿no?
La oportunidad de sentarnos, explicarlo, discutirlo, y la compañía lo entiende perfectamente bien y nosotros entendemos las posiciones de la compañía. Porque esto es un juego entre dos instituciones que se tienen que proteger mutuamente. La superintendencia, en mi opinión, no está haciendo un buen trabajo en la parte de seguro. Ellos más están enfocados, obviamente, a la parte de banca. Okay. En mi función de la industria del seguro, ustedes saben la pelea que tuve con la superintendencia con todo esto del lavado de dinero. Me tardé 5 años peleando con la superintendencia hasta que llegó el momento donde yo creo que entendieron que en la parte de daños el seguro no está sujeto a estar bajo todas estas regulaciones y documentos y cosas que se tenían que llegar. Fui el primer corredor de seguro que se inscribió en la superintendencia cuando pasaron la nueva ley. La primera solicitud que yo le entregué a la superintendencia me la rechazaron con una serie de observaciones que tenía que modificar. Vamos a suponer, nosotros toda la vida estuvimos inscrito como consultores de seguros, S.A. Y fueron 40 años, o sea, un montón de años. Yo en mi cabeza no entendía que ahora había que decir con seguros, corredor de seguro o agente independiente de seguro. Entonces, cuando me pasó eso, yo me tomé la libertad de llamar a los miembros de Acordes, a los de AGAPS y los de CACSEF, los senté en mi oficina, le enseñé lo que me estaba pidiendo la superintendencia para poderse inscribir de acuerdo con la nueva ley, para que se prepararan y pudieran hacer las cosas de su inscripción correctamente. Como corredor de seguro y viejo, creo que había sido mi obligación de tratar de ayudarlos en lo que se pudiera para que todo el mundo pudiera hacer una inscripción correcta. Después vino el manual de persona obligada, ¿okay? Y todos estaban confundidos de cómo preparo el concepto, un manual de persona obligada. Yo hice mi manual de persona obligada y se lo mandé a todos para que copiaran el manual y se lo mandaran a la superintendencia, y la superintendencia no pudo objetar absolutamente nada de todas las personas que lo hicieron. Yo he sido muy cooperador, o sea, yo sí, hay competencia y todo lo que tú quieras, pero somos un gremio que nos tenemos que ayudar en cierto punto entre unos y otros la mayor parte de la pérdida de tiempo y el desgaste que tuve con la superintendencia, con esto de la IBE, más que nada fue en beneficio de las compañías de seguro, que tenían un gasto extraordinario y una demora en la emisión de documentos. ¿Por qué? Porque había que llenar pinches documentos que no tenían ningún sentido. Y se logró, o sea sí, quizás un poco de concepto de, no sé cómo calificarme de concepto de bobo o estúpido en hacer todo este tipo de cosas y la pérdida de tiempo, pero bueno, yo creo que estamos dejando un buen legado y una trayectoria que yo creo que todo lo que tenemos que hacer en la vida es eso, dejar una huella y que cuando uno se va, que digan, pucha, este sí hizo algo interesante en su vida.
Sí, no, definitivamente creo que esos aportes son los que, como bien le decía inicialmente, desde un inicio que usted creó el corretaje de seguros, pues fue uno de los primeros pasos que dio, ¿verdad? Y pues el aporte al gremio, como bien, es bien recibido, ¿verdad? Porque obviamente está dejando huella, y eso es lo que hemos destacado muchas veces también en el podcast, el hecho de que todos somos una comunidad que tenemos que ayudarnos. O sea, sí hay competencia, como bien dice, pero realmente todos salimos beneficiados si hay una mejor cultura de seguros, si hay un aporte entre todos, si al final vemos que hay una falla, digamos, como en este caso de la superintendencia, pero todos cómo nos ponemos de acuerdo para poder mejorarlo. Entonces, esto es lo bonito de la industria, creo que me he dado cuenta y ahora, pues, totalmente me doy cuenta que así es, que todos tenemos la intención de apoyarnos. Y como bien dice, todos tenemos la intención de, si entramos en la industria, es para aportar, no es para hacernos de algo, sino que dar algo y que quede para siempre, ¿verdad? Para nuestros siguientes corredores de seguros, los que estén en la industria y nuestras siguientes generaciones, como bien hablábamos de sus hijos, ¿verdad? Que yo creo que lo veo así también, igual que como lo veo yo, creo que ha sido uno de sus mayores logros, ¿verdad? Tener a sus hijos ahí dentro de la industria, el convencerlos. Yo tengo dos hijos también, obviamente están muy pequeños, pero me gustaría que en algún momento pudieran seguir también eso que he construido, esta empresa que he construido. Y algún tip que usted
no
tenga.
No te lo garantizan hoy en día.
Yo lo veo mucho, porque he visto varios que tienen, pues obviamente, colegas que tienen a sus hijos y se interesan en otro tema. O sea, se van a medicina, al tema de finanzas, pero no se quedan en industria. ¿Qué ha sido?
Esa es una duda. Y esa es una duda, pues, el cómo lograr el inyectarle esas ganas, porque yo que tengo la oportunidad de conocer a Ani y a Mario Pepe, conozco a sus hijos, pues, conozco a Conseguros, trabajé en Conseguros y hay un cariño muy recíproco en Conseguros y consultores de seguros, porque, pues, la forma de trabajar, y hay muchas cosas en las que podríamos hablar, pero eso de que, como dice Jaime, hay colegas que tienen a sus hijos, pero sus hijos se interesan en otra cosa y menos por seguir en la misma línea de papá. En su caso, Mario, ¿cómo le hizo para, si nos puede dar la fórmula secreta ahí para que ellos se interesaran?
César, es raro. Desde chiquito, en las vacaciones, cuando era chiquito, iban a la oficina en diciembre a la distribución del concepto de las tarjetas de Navidad en aquella época. Desde
¿no iban al archivo?
No, porque no los quería asustar. pero sí, desde chiquito participaron en la industria, o sea, yo te diría que han vivido desde pequeños la atención de nuestros clientes a las horas de un reclamo. O sea, a ti te llaman a las 3 de la mañana de que hubo un siniestro en algún lado y te tienes que levantar y tienes que ir a verlo. O sea, Y son satisfacciones que de verdad son importantes. Ellos desde muy chiquito participaron mucho en la oficina, en diferentes cosas, y yo creo que ella es la que se ocupa de toda la logística de la oficina. Vamos a suponer, en esta pandemia, yo te diría que quizás el error, pero no es un error, toda la oficina tenía su desktop, o sea, su computadora de escritorio. Y la de agarrar, instalar en la casa, ver que tuvieran el internet correcto y todo lo demás, fue. Entonces nos dimos cuenta que no era lo más lógico en el futuro. O sea, ahí, entonces compramos laptops para todo el mundo. ¿Por qué? Porque iba a ser mucho más fácil movilizarse de un lado para otro cuando empezaran a trabajar las oficinas, que yo creo que por el momento esto no va a ser posible por mucho tiempo. Y de todas maneras, yo creo que eventualmente nos hemos dado cuenta de que hay ciertas actividades que se pueden llevar perfecto y evitarse todo las 2 horas de pérdida en el
tráfico.
Es una pérdida horrible de tiempo. ¿Sí? Es horrible. Y como en Guatemala no hay mucho concepto del valor del tiempo, porque ¿cuánto te cuesta a ti 2 horas de tiempo perdido en tu automóvil? ¿Cuál es el costo de eso?
Pues nunca lo había pensado, nunca lo he cuantificado, pues.
Bueno, uno tiene que ser productivo en vamos a decir, en 8 horas de trabajo, ¿ok? Y con esto tienes los problemas también de 2 horas, de una hora y pico de alguien para llegar a la oficina. Pérdida de tiempo con su familia, con su relación familiar. César, es un gasto extraordinario, o sea, y entonces toda la burocracia de llenar formularios y llenar, o sea, la pérdida de tiempo de cosas que deberían de ser facilísimas de manejar. En Guatemala se tarda un tiempo extraordinario. Sí. O sea, vamos a suponer, renovar tu pasaporte, ¿ok? Porque hoy en día...
Hay que hacer cita ahora. Hay que hacer cita.
Y no hay pasaporte. Entonces, puta, llega un momento que tú dices, bueno, caballeros, nos tienen con las manos atadas por todos lados. O sea, el país no está funcionando.
Sí, increíble, profesor.
Y con estas 2 horas, 2 horas y media de pasarte para llegar a un lugar de trabajo, hay gente que tiene que salir a las 5 de la mañana de sus casas para poder llegar a su trabajo a las 8 de la mañana.
A las 8, sí. Es increíble. O
sea, de verdad, o sea, es... O sea, cuando tú empiezas a pensar en todo eso, te dices, caballero, ¿qué estamos haciendo? ¿Hay algo que no estamos haciendo bien?
Sí, porque eso ya no se le llama vida, ¿verdad? Una vida, pues, ¿no?, feliz y placentera que uno espera y uno trabaja para llevarle a los de la casa, pero pasar 12, 14 horas fuera y entonces ya las 8 horas que uno tiene que dormir se reducen a 6 o a 4.
Y bien. Tienes el contacto con tus hijos.
Sí, ya no los mira uno crecer, ¿verdad? No, entonces, y una pregunta de adicional, don Mario. Pues hemos estado viendo 1969 con la ley 473, aquella famosísima ley de... Esa ley 473 con la que usted inició. Me imagino que usted nació con una visión... en aquel entonces eran consultores de seguros. ¿Esa visión se ha modificado en el tiempo o se ha ido adaptando a las necesidades? Porque, por ejemplo, ahora, en el año 2021, ustedes han tenido un refresh en el logo de Conseguros, ¿verdad? Es una imagen nueva. Entonces, desde 1960, una huella digital, sí, y en de, vive tranquilo en Conseguros. Entonces, ahí le sigo yo la huella, ¿veo? Entonces, esa visión con la que ustedes nacieron, con la que usted nació y que incluso con usted trabajó Enrique Fernández, porque era en aquel entonces era los dos trabajaban en AIG, en la SECA, en la Seguridad de Centroamérica.
Correcto.
Entonces, esa visión que los hizo a ustedes separarse, iniciar consultores de seguros al día de hoy, ¿se mantiene? ¿Ha cambiado? ¿O qué nos puede contar ahí no, al respecto?
No, básicamente, o sea, lo que estamos viendo a nivel internacional, César, porque uno tiene que analizar el mercado internacional hasta cierto punto, o sea, no, vamos a poner, nosotros éramos Johnson & Higgins hasta que lo compró Marsh & McLennan. Después de que Marsh & McLennan compró a Johnson & Higgins, que perdimos toda esa cartera, vino la gente de Willis, se acercó Willis a nosotros, teníamos la red centroamericana, que es Unisen, y nos nombró como corresponsables de ellos en todo Centroamérica. Después, ahora, Willis, después de 22 años, compró una operación de Unity en Panamá, y entonces ya dejamos de ser, ¿cómo se llama esto? Willis. Durante todo este tiempo, también teníamos la representación de Lockton, que es una compañía, yo te diría que es una compañía privada, no es una compañía pública de Kansas, principalmente, muy serio, muy profesionales, y seguimos siendo corresponsables de ellos. Lo que estamos viendo en el mercado, César, es JLT comprando corredores, o sea, se están fusionando o se están comprando operaciones. Yo te diría que en Guatemala vamos a tener que empezar a ver la fusión de ciertos corredores pequeños, o sea, vamos a suponer, Jaime, uno de los problemas que tiene el mercado de nuestras oficinas es la indemnización, César. O sea, sí. Nosotros tenemos gente que tuvieron 45 años con nosotros, o sea, ¿cuál es la indemnización que tú tienes que estar guardando para hacerle frente a ¿cómo se llama esto? A esas contingencias.
A esas obligaciones.
Correcto. Entonces, la posibilidad de irse fusionando y que un pequeño corredor que va a tener que gastar dinero en tecnología, en oficinas, en personal, es un gasto extraordinario. Hay otras maneras de ir pudiendo funcionando y aceptando gente nueva. Vamos a suponer, nosotros en este momento tenemos a Jean-Paul Mustelier. ¿Por qué? Porque ya estábamos viendo que Arturo estaba próximo a retirarse, que Aníbal también ya estaba próximo a retirarse. Entonces, yo tengo 78 años, yo básicamente no estoy en el día a día, yo estoy como trasladando conocimiento, o sea, yo sirvo para enseñar cuando me necesitan. Entonces sí, yo creo que el que en Guatemala haya, en estos momentos no sé cuántos corredores hay en el mercado, creo que son más de 100 y pico, más o menos.
No tengo idea.
Corredores hay 100 y pico.
Casi 150.
Y básicamente porque las compañías de seguro le han dado agentes y les han llenado la de que sí, ya tienen la preparación para hacerlo, porque eso es lo que exige la superintendencia. Y es un error que están cometiendo las compañías de seguro en ampliar esa, de que cualquiera hoy en día puede sacar una licencia de intermediario de seguro. O sea, creo que se le está haciendo un poco de daño a la industria, y las propias compañías de seguros son las que están cayendo en eso. Una empresa que quiere ahorrarse la comisión y nombran a alguien de la empresa como intermediario de seguro, como entonces están distorsionando hasta cierto punto, no es lo que debe de estar pasando en el mercado.
¿Cree usted que entonces los corredores de seguros que hoy en día están formalizados, ellos deberían de tener entonces el mercado, no tanto distribuirlo con agentes independientes? ¿O cree que está bien la oportunidad de abrir el mercado también a estos pequeños agentes que están tratando de, pues, obviamente también abrirse el mercado, valga la redundancia?
Es que en realidad cuando tú analizas la ley, no hay diferencia entre el agente independiente y el corredor de seguro. Tiene exactamente las mismas obligaciones. La única diferencia es que el corredor no tiene un contrato con una compañía de seguro, mientras que los agentes independientes, en teoría,
sí lo tiene.
Firman un contrato con la compañía que los patrocina y hay una relación contractual, pero eso no tiene nada que ver. El artículo 83 de la ley es el que da las facultades y las obligaciones del intermediario de seguro, que son exactamente las mismas para el agente independiente como el corredor de seguro. Entonces, no hay diferencia. O sea, básicamente yo te diría que todos, en teoría, deberían de ser corredores de seguro.
Sí, yo entiendo que en la parte de que podrían estar haciendo daño a la industria, los pequeños agentes, es porque obviamente están empezando, ¿verdad? Obviamente ahí en la práctica ellos van creciendo y quizás esa parte de aprendizaje es donde ellos están fallando en no dar una buena asesoría inicialmente, lo cual una corredora de seguros que lleva tanto año, pues tal vez ya está un poco más preparado para eso. Pero definitivamente la oportunidad está para todos también, ¿verdad? Obviamente evolucionando.
Estoy de acuerdo contigo. O sea, todo el mundo debe de tener. Ok, analícelo históricamente. Vamos, y de verdad no quiero ser desagradable en el concepto. O sea, antiguamente, un individuo que no tenía trabajo, que no tenía nada, le decía.
Aunque sea de seguros.
Eso es totalmente cierto.
Vete a vender seguro. Histórica. El vendedor de seguro era un individuo que no servía mayor cosa para ninguna otra cosa. Entonces le decía, vaya a vender seguro en la gente que usted conoce. O sea, hay una mala. Primero que nada, el mercado no entiende correctamente la función del intermediario de seguro. Ellos creen que no es necesaria, porque se pueden ir directamente con la compañía de seguro. Y la compañía de seguro le vende el seguro a cualquiera que toque la puerta y que quiera comprar un seguro. O sea, la población, o sea, el consumidor de seguro tiene muy poco conocimiento realmente de lo profesional de nuestra industria, o sea, de nuestro trabajo, que es asesorarlo correctamente en la compra de su seguro. ¿Cuánta gente tú has visto que le mete una póliza total de 20 años a alguien que no tiene capacidad económica para tenerla y que lo que necesita son pólizas temporales durante su juventud para cubrir la mayor cantidad de seguro posible para que en caso de que le pase algo que esté garantizada la educación de sus hijos?
Claro.
O sea, ¿y por qué? Porque el total pagaba el 90% de comisión o el 100% de comisión.
Sí.
O sea, ese, Ese tipo de cosa es el que daña a nuestra industria, o sea, en términos generales. Y de verdad no es por ser pesado ni falta de respeto ni nada, sino simple y sencillamente son de las cosas que nosotros tenemos que dar a conocer el principio de por qué somos necesarios.
Y ahí sí que totalmente de acuerdo también con usted, don Mario, el por qué es importante que el intermediario de seguros y la industria en general se profesionalice, ¿verdad, don Mario?
Claro,
porque
claro.
Tanto el intermediario como el que está en la compañía de seguros, como el mismo ajustador independiente ahora, que es otra de las de los sectores que se ha empezado a nacer, ¿verdad? Que todos estemos preparados para, como usted bien decía, somos socios en este atender al consumidor final, que es ese nuestro cliente que al final, al momento de la verdad, que es el siniestro, que vea reflejado que el seguro es una previsión y no un gasto, como muchas veces se tiene pensado, ¿verdad? Porque a veces se pagan más otras cosas y se gasta uno en un fin de semana un montón de plata por no pagar la prima, pero ahí nace la necesidad y el concepto de por qué es importante que los que estamos en la industria de seguros nos profesionalicemos y también le traslademos un poquito al consumidor final diciéndole, mire, estamos preparados para poderle atender.
Ahí, o sea, obviamente es la preparación en lo que es el seguro propiamente. Ok, ahora, hay una diferencia entre lo que son las costumbres de seguro de Guatemala, que no necesariamente es el mercado de seguro internacional. Ok.
Sí.
Ejemplo, tú me has oído pelear esto. La póliza de seguro de incendio más del mundo. O sea, la costumbre de Guatemala es terremoto e incendio consecutivo. Eso nos crea unos problemas extraordinarios. El mercado internacional es incendio por cualquier causa, César.
Sí.
¿Ok? Entonces, lo que estamos enseñando seguro de cómo se hace el seguro en Guatemala, que no necesariamente es la industria de seguro como debe de funcionar. ¿Ok? Entonces, sí tenemos, o sea, César, hay 17 pólizas de todo riesgo en Guatemala. ¿Ok?
Y 17 de líneas aliadas.
Y en mi opinión, de verdad, no sirve para nada. Porque te emiten una póliza de todo riesgo y te meten un endoso de terremoto. ¿Ok? ¿Qué es lo que es la póliza de todo riesgo? Todo riesgo, excepto lo que está excluido.
Excluido, sí.
¿Hay una exclusión de terremoto de todo riesgo?
No.
Entonces, ¿para qué puta me tienen que meter un endoso de terremoto?
Sí. Es porque el anexo de, el anexo 1 de incendio, de terremoto, lo regulariza, o sea, lo norma, cómo es que se debe indemnizar. Tiene sus propias condiciones ese anexo 1.
Lo único que
anexo
norma
1.
Es los 72 horas. César.
Sí, pero hay,
César,
hay
un 72 poquito más. Horas, sí. Punto.
Sí.
Terremoto es terremoto. Por
terremoto es terremoto, y aquí en la China, aquí en
por
Japón.
Por principio. O sea, esa póliza que debería de ser de todo riesgo, la convirtieron en una póliza de riesgo nombrado. Entonces, los mismos ajustadores no saben cómo ajustar una póliza que no es ni chicha ni limonada.
Sí, son los problemas que se dan al no suscribir bien y no tener textos a veces uniformes, ¿verdad? Y el tratar de hacer el tacucha a la medida, ¿verdad? También.
Ya tenemos pólizas de todo riesgo que tienen 26 exclusiones. Eso es inconcebible. Y si nos vamos con nuestro amigo de Costa Rica, que cada vez que había una pérdida metía una exclusión.
Sí, hay. Son de las cosas que poco a poco se van aprendiendo, ¿verdad, Omar?
Pero hay que estudiar no como se hace seguros en Guatemala. O sea, hay muchas prácticas de Guatemala
que no
necesariamente son las correctas. La póliza de responsabilidad civil de transportista. ¿Okay? Uh-huh, sí. ¿Qué es lo que cubre? El que se caiga la carga y le cause un daño a un tercero.
Sí.
Eso no es la responsabilidad civil de transportista. Vete a la ley para que tú veas. Eres responsable de la carga que se te encomienda por mal manejo de la misma.
Y ahí entra un temita también de que debe ser el transportista. Y transportista, perfecto, es aquel que cobra un flete, un costo por trasladar un bien que no es de su propiedad. Y a veces la RC de transportista aquí se le da hasta el mismo dueño que está transportando,
que está su propia mercancía. Su propia carga.
Sí, que está entonces, su propia carga. Sí, y como él lo pidió, ahí va y se la doy.
Yo sé, yo. Esa es la práctica de Guatemala.
Es la práctica.
¿Ok? Sí. El endoso de conocimiento de contractual. ¿Ok?
Sí.
Responsabilidad civil contractual. Y para que esté cubierto, debes de tener una cobertura contractual. Ilógico por completo.
Sí, sí, hay muchas prácticas ahí que creo que con la profesionalización, aparte del conocimiento, el leer, el hecho de que así como en este caso lo tenemos a usted que nos está compartiendo y que tenemos que ir corrigiendo esas cosas, ¿verdad? Porque si no, vamos a seguirlo haciendo y vamos a seguir teniendo esa miopía de que nunca vamos a salir de las malas prácticas o a veces hablan un poquito del RUA, ¿verdad,
don Mario? Pero no es responsabilidad. O sea, obviamente, pero no es, o sea, no es responsabilidad de sus productos correctamente.
Sí, yo creo que es el mal uso de algunos textos y a veces de cambiarle. A veces nos volvemos muy técnicos, creo yo, don Mario, en el sentido de usar palabritas muy reescondidas y rebuscadas en las que a veces ni nosotros mismos le sabemos.
Lo que ustedes están tratando de enseñar están enseñando las costumbres de Guatemala, César. Hay muchas cosas que las compañías de seguro son las que tienen que sacar productos que de verdad sean congruentes con el mercado internacional. O sea, están aprendiendo la costumbre de Guatemala. O sea, cada vez que yo me encuentro con una, y en la oficina tratamos de devolver en las pólizas de todo riesgo un endoso de terremoto, que no, la exclusión es donde está esta exclusión, para que me metan un endoso de algo que me da cobertura, que en la póliza de todo riesgo está cubierto. O sea, esas son las incongruencias del mercado.
Okay.
Vamos a suponer, nosotros que hemos manejado muchísimos programas internacionales, por lo regular, cuando tú ves, ponen un sublímite de terremoto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que están cubriendo es el shock damage, el daño físico del terremoto. Incendio está cubierto, o sea, si hay un incendio, pero entonces, como Guatemala tiene esa costumbre, tenemos que estar contratando terremoto para el 100% de los valores cuando no es necesario. No, no sé si me explico.
Sí,
¿okay? Entendido. Entonces, reduce tu costo de catastrófico. O sea, la compañía de seguro, ella está cometiendo un error al aceptar que ese endoso es el que se usa en Guatemala y es el que los reaseguradores dicen, pero es que yo estoy con el endoso tuyo de terremoto, que cubre incendios consecutivos. Y además, en el único lugar donde yo vi la cobertura de incendio después del terremoto fue en Nicaragua. Y porque mucha gente no tenía cobertura de terremoto y quemaron sus negocios. Porque la póliza de Nicaragua en aquella época cubría incendio contra todo riesgo.
Sí, pues entonces, si no tenían terremoto, tenían que prenderle fuego para que les pagaran.
Y le prendieron fuego.
Ok, don Mario, y una de las cosas que interesante creo que para nuestra audiencia le interesa saber del recorrido de don Mario Triay. Yo sé algunas cosas, pero me gustaría que usted nos las ampliara, por ejemplo, y usted no las ha dicho porque no le gusta hacer como que decirlo todo a de un solo. Sí. Entonces, por ejemplo, usted fue presidente de Acordes, es integrante de Acordes actualmente, ¿verdad? Y ha sido presidente. Y actualmente creo que por ahí un pajarito me contó, CAPSEF, Acordes y AGAPS formaron un comité en el que usted también es presidente o fue presidente, el primer presidente del mismo. ¿O estoy mal enterado?
No, no, eso lo tratamos de hacer hace años, César.
¿Sí?
Yo soy de la opinión de que las tres asociaciones,
ajá, las tres
asociaciones deberían de unirse en una asociación de intermediarios de seguro. Porque básicamente la propia superintendencia nos ve como docentes, o sea, las compañías de seguro por un lado y los intermediarios de seguro por otro lado. Y los intermediarios de seguro divididos en tres organizaciones diferentes y no contempla a todos. CAPSEF es relativamente pequeño y AGAPS. Y inclusive, Acordes, no todos los corredores están inscritos ahí. La masa crítica de la industria de intermediarios de seguro es igual o más grande que de la compañía de seguro.
Sí, así es, sí.
¿Ok? Entonces, una de las cosas que traté de hacer en aquel entonces era hacer esa organización. Ahora no me recuerdo cuál era el nombre, pero se está organizando en este momento otra vez. ¿Ok?
Ok, sí.
Lo que pasa es que alguien tiene que, yo me cansé de cosa maestro, de tratar de lograr eso y cosa maestro, y pero vaya, le preguntaba, ok, mire, yo no quiero saber el nombre de sus clientes, yo quiero saber qué volumen de primo usted maneja, ok, igual que en Acordes, pero en Acordes hubo un tiempo donde esa información se malutilizó por algunos corredores para decir cuál era la diferencia de primas entre los diferentes corredores. O sea, entonces se dejó de dar esa información propiamente y lo único que estamos registrando es el volumen total de las primas que maneja el corretaje de seguro. Entonces, la industria de seguro ha tenido un crecimiento enorme de banca seguro. O sea, cuando vamos a suponer, y cosas que son difíciles de entender, yo analizo la información de los estados financieros de las compañías que lo publican. La industria del seguro tradicional está operando con un margen de utilidad en la parte de seguro. O sea, acuérdate que yo tengo mi cupo del gasto de emisión,
sí, sí,
y del financiamiento de prima. Yo saco todo eso y me quedo prima. ¿Ok? La industria está trabajando prácticamente con un 5 o un 6% de utilidad en la industria del seguro, o sea, en la parte del riesgo. Y tú ves una compañía con una utilidad del 50%. ¿Y qué es esto? O sea, ¿por qué? Porque están vendiéndole en la banca seguro de todos tipos a una clientela que básicamente quizás no sabe lo que está comprando, pero le cobran los 23 pesos, los 25 pesos todos los meses, se lo deducen de su cuenta de ahorro o de su cuenta de cheque, y a la hora de pagar siniestro, no pagan siniestro. Es un tema peligroso, César, o sea, porque hay algo que no está funcionando, y ¿cómo se llama esto? Y eso es peligroso en nuestra industria, porque no nos estamos autorregulando. ¿okay? Y estamos permitiendo que todo esto pase. Entonces, okay,
pero,
sí,
pero
vaya, los tres grupos deberían de unirse en un momento determinado. Yo, o sea, traté por todos los medios, nos reuníamos en mi oficina, hacíamos reuniones, decíamos, ¿no? Pero entonces todo el mundo tiene mil cosas que hacer, César.
Sí, sí.
Y no hay tiempo para estar haciendo todo esto, o sea, porque las compañías de seguros nos están trasladando mucho del... O sea, ¿qué es el intermediario de seguro para la compañía de seguro? Es el hombre de servicio. O sea,
sí, sí.
El que recibe la póliza, el que entrega la póliza. Y entonces lo que nos está pasando es que cada día tenemos más obligaciones en el manejo de nuestro negocio, y la compañía cada día está pagando menos comisiones y cargándote más de gastos. O sea, que hay algo que no está funcionando. Tienen 5% de gasto de emisión. ¿Qué es eso? En una póliza con una prima de $1,000,000, el 5% de gasto de emisión. Y ustedes no pagan comisión, ni crean reserva, ni nada. O sea, la industria del seguro está... Y entonces cuando nos ven de afuera y dicen, Guatemala, hay un gasto de emisión del 5%. ¿Están locos? Porque eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, no nos estamos autorregulando. Va a llegar el momento en que las compañías están teniendo ingresos que no son propiamente de la parte de seguro, pero que los ayuda a tener esa utilidad que no tienen en la industria de seguro, porque deberían de estar cobrando primas mejores. Ustedes mismos se están dañando.
Sí, ese es un jarakiri entre cada uno, en la industria del mercado de seguros, que se ha dado mucho en muchos tiempos y no sé cómo funcionar en el futuro. Pero en esta parte, sí, porque, sí, como pero usted bien lo dice.
Acuérdate que es tema peligroso
de tratar, sí,
o sea, porque...
Sí, sí.
Y simple y sencillamente, nosotros lo hemos dicho públicamente, se lo decimos a la gente de AGIS, le decimos, mire, prepárense porque esto no va a durar toda la vida. O sea, el cobro del 1% de fraccionamiento de prima, ¿ok? En teoría es un financiamiento de la prima, pero dejas de pagar una cuota y te cancelan la póliza. Entonces no hay financiamiento y te están cobrando el 1% sobre la prima original, César. O sea, ¿cuál es la tasa de interés efectiva que se está cobrando por hacer eso? Pero 24. son temas sí. Tenebrosos.
Sí, sí.
O sea, acuérdate que
oportunos para poder crear conciencia.
Perdón.
Pero oportunos para crear conciencia en general.
Yo sé, pero no les gusta a las compañías de seguro que yo hable de estos temas. O sea, porque
tiene toda razón.
O sea, no les gusta. O sea, simple y sencillamente me estoy metiendo en un campo que es muy rentable para las compañías de seguro. Pero en efecto, los están dañando a nosotros como intermediarios porque no se están cobrando las primas que se deberían de estar cobrando. Y hasta cierto punto están dañando a sus propios reaseguradores, que son los que les permiten a ellos. O sea, la relación de nosotros como intermediarios con las compañías de seguro somos de una necesidad mutua, ¿ok? Los reaseguradores con la compañía de seguro son los que le dan la oportunidad a continuar vendiendo seguros. Entonces, las compañías de seguros deberían de proteger a sus reaseguradores también. Y esto es un aprieta canuto por todos lados.
Sí, sí. Pero, don Mario, en función del tema de usted como presidente de Acordes...
Ya no soy presidente de Acordes.
Bueno, como expresidente de Acordes, como un miembro activo de Acordes y el querer unir el mercado de los corredores de seguros, ¿Cuál cree que va a ser la visión en el futuro o enfocado a ahora que estemos o estamos viendo las InsurTech que vienen también a competir al mercado y que nos vienen a mover un poco el piso? Las InsurTech.
¿Qué?
Que son las empresas que de alguna manera vienen a veces a facilitar la contratación de seguros a algunos consumidores, ¿verdad?
Bueno, César, o sea, ese es el seguro personal.
Sí.
No necesariamente las industrias y los comercios van a ser los que van a... O sea, el negocio tiene dos grandes consumidores, o sea, la industria y el comercio y todo lo que es el seguro personal.
Sí, así es. Sí.
El seguro personal, hasta cierto punto, para una operación de corretaje o de agencia de seguro, es sumamente costoso. Porque tristeza, la gente no tiene la obligación de pagar, tú tienes la obligación de ir a cobrar.
Sí, sí.
Entonces, los costos de entrega de documentos, o sea, hoy en día obviamente ha mejorado mucho porque muchas pólizas las puedes mandar electrónicamente, pero sí hay un proceso de cobro que hacemos todos nosotros que es sumamente costoso en algunos casos. El seguro personal, y además el seguro personal te da mucho desgaste a la hora de los siniestros.
Sí, eso es cierto.
Porque las compañías de seguro en algunos casos no tienen sistemas muy... Ok, no, las compañías de seguro están trabajando muy bien. Los que están trabajando muy mal son los talleres de reparación, que no tienen repuestos. Entonces, se tarda la reparación de un automóvil, te llaman por teléfono, te mientan la madre y te dicen, mire, que ¿por qué se está tardando? Porque no hay repuestos. Entonces, el malo de la película es la compañía de seguro y el intermediario de seguro. ¿Por qué? Porque no le dan el carro lo antes posible al cliente. O sea, vamos a ver qué va a pasar con los carros eléctricos. Eso va a ser otro mundo que vamos a... Y entonces, cuando empiecen los seguros, los carros que se manejan solos,
sí, sería otro.
Va a ser otro camote, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro.
Mundo está cambiando en muchos aspectos.
Claro, sí, y eso lo que nos obliga es a estarnos actualizando, y como usted bien lo decía en sus intervenciones, estamos obligados a estarnos actualizando, a estar a la orden del día y estar aprendiendo todos los días, ¿verdad? Porque sí. no es dejarnos así como que ya soy don Mario Tray, tengo 52 años de estar en la industria.
No,
lo sé todo y aquí vengan.
Te tienes que actualizar todos los días. Todos los días. Simple y sencillamente, o sea, y sí, o sea, esa parte de seguro masivo, vamos a ponerlo, es que hay una diferencia entre el seguro de comercialización masiva, ¿ok?
Y el uno a uno.
Ese es un mundo, César, ¿ok? Donde el intermediario de seguro tiene relativamente poca intervención. Porque eso te lo vende un cajero de un banco, aunque te están vendiendo cosas que te están pidiendo información de underwriting, o sea, a la hora nosotros vivimos un reclamo de Banco Rural donde negaron un reclamo. ¿Por qué? Porque en un seguro de eso automático habían preguntas de salud que no deberían de haber existido, ¿ok? Y entonces está todo lo que son los otros seguros de automóvil, de salud, que se están vendiendo a través de internet. Son peligrosos.
Sí, son peligrosos.
Para mí, son sumamente peligrosos. Porque la gente no entiende cuáles son las peculiaridades de cada una de esas pólizas. Si lo maneja un menor de edad, si lo prestas a un tercero, si estás llevando carga. O sea, hay una serie de cuestiones que básicamente en la venta de ese seguro por internet no necesariamente se están explicando muchas de las cosas. En los Estados Unidos tú puedes comprar un seguro por internet, pero tienes unas solicitudes que son increíbles. Y tú tienes que poner el kilometraje de tu carro, cuándo fue que lo compraste, cuál es el año, cuál es el color. O sea, hay una serie, porque en los Estados Unidos se tarifica por el individuo, no por el carro. Aquí en Guatemala se tarifica el carro, no el individuo que lo maneja.
Sí, pero es parte de la cultura también, ¿cuánto, verdad, don Mario?
¿Cuál es el kilometraje de tu carro? En los Estados Unidos es importantísimo, sí. Porque da la impresión, o sea, le da a la compañía de seguro la oportunidad de decir, mire, esto es un vendedor ambulante que se pasa el pinche día entero montado en su carro,
vueltas y vueltas.
A una persona que está en su oficina y estaciona su carro, que debe ser más o menos 10.000 millas al año de recorrido de un carro. Y si tienes un carro que tiene 50.000 millas en un año, es porque te pasaste el día entero montado en el carro. El riesgo tuyo como compañía de seguro es muchísimo más alto. Aquí no hay solicitudes de seguro. Aquí se tarifica el carro. Y muchos de los carros que tú estás asegurando lo vendió una agencia de automóvil o un banco a través de un financiamiento y no hay mayor información.
Sí, creo que deberíamos de ir implementando aquí en los países. Hay muchos productos también que están funcionando muy bien, como ahorita mencionaba, automóvil, específicamente para la necesidad de cada uno de los pilotos, ¿verdad? Como el hecho de que algunos solo van a usar ciertos días, ¿verdad? Entonces hay seguros que solo son por días también. Pero eso ya iremos viendo estos cambios en nuestro país, pues esperemos que sean pronto, ¿verdad? Porque obviamente bien decía desde un inicio que estamos viendo primero la necesidad del consumidor, de nuestro asegurado, más que en sí hacer productos estándares, sino que darles a ellos algo que sea a la medida, cada uno de estos, ¿verdad?
De acuerdo, Jaime, pero tú sabes cuál es el freno más grande.
Sí.
La superintendencia.
Sí. No nos permite crear productos.
No le permite a la compañía ser flexible. Las compañías de seguro deben de ser sumamente ágiles en sacar productos inmediatamente al mercado. Y no pueden hacerlo porque la superintendencia no se los permite.
Y cree que porque la superintendencia también, lo que mencionaba antes, que no conoce realmente la industria de seguros.
No.
Claro. ¿Qué cree que podría ser oportuno para la superintendencia en este cambio, en esta nueva forma de verlo?
Crear un departamento de seguro, tener una superintendencia de seguro, no una superintendencia de banco. Y tener gente en esa superintendencia muy capacitada, ¿ok? Que conozca la industria del seguro y que entienda que la industria del seguro hoy en día es muy ágil en sacar productos a la venta, pero con la supervisión de que sea en favor del cliente. O sea, tú no puedes sacar productos como los que están sacando de comercialización masiva que tienen cositas que no necesariamente son las que deben de tener. Y entonces, vamos a suponer, la superintendencia debe tener comercializadores masivos registrados y no tiene ningún comercializador masivo registrado. Y entonces hay un montón de empresas que están vendiendo seguritos como comercializadores masivos y no están registrados en la superintendencia. Y yo, que soy un Quijote estúpido, escribo a la superintendencia y le digo, mire, mándeme un resumen de cuáles son los comercializadores masivos inscritos en la superintendencia. Y se quedan con la boca abierta y no te dicen nada. Y durante los, creo que fueron 2 años o 4 años que fui presidente de Acordes, mi función principal fue estar peleando con la superintendencia. Y yo tenía reuniones constantes con la superintendencia de seguro para hablar de todos estos temas. Y ya se dejó de hacer prácticamente. Porque sí, es una pérdida de tiempo. Inclusive, llegó un momento donde mis propias gente de la oficina me dijeron, Mario, ya está bueno ya, deja eso.
Contraproducente a cierto punto. Pero Mario, hablando un poco también de la trayectoria que he tenido, el aprendizaje, y obviamente todos estos diversos conflictos que al final también le fueron de ayuda para poder aprender mucho de la industria y saber lo que hoy nos expone, que hay muchas cosas que son nuevas para mí, como el hecho de estas fallas que hay dentro de la industria y esta falta de interés puede ser de la superintendencia de realmente tener el enfoque en seguros, ¿verdad? Pero quisiera saber también de quién aprendió usted muchas de las cosas que hoy en día sabe. Nos comentó un poco de la persona que lo contrató en AIG, nos comentó que era en ese entonces.
Era se llama Cornelius Starr.
Cornelius Starr, pero ¿qué otras personas también estuvieron como mentores en su trayectoria en seguros, don Mario?
Mire, de verdad, Jaime, es un sinnúmero de gente que ¿cómo se llama esto? Que fueron parte de mi aprendizaje. Había un señor en Venezuela que era el presidente de la oficina de Venezuela que se llamaba Paul Butler, que después fue presidente de AISFA en una época. Era un individuo que había aprendido seguro en Cuba con Godoy Sayán. O sea, la industria de seguro en Cuba estaba súper súper avanzada en muchos sentidos. En realidad, tú aprendes. El seguro es una, hasta cierto punto, una mínima parte de la preparación de uno. Nosotros en la oficina, en la página de la oficina, nosotros tenemos la ley de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque toda la parte de responsabilidad civil se basa en cuál es la ley de responsabilidad civil que dice todo daño tiene que ser indemnizado. Tú tienes que estudiar esa ley. Entonces, tienes que estudiar contabilidad, tienes que saber cómo analizar un estado financiero, cómo hacer las preguntas para que te den las... O sea, el seguro, mire, el seguro es lógica. El seguro, o sea, ¿qué fue lo que pasó en el año 2008? Cuando vino el desastre económico de la banca y de los seguros y todo lo demás. Empezaron a vender productos que no eran seguro. ¿Ok? Y entonces ahí intervino, ¿cómo se llama esto? Warren Buffett con su compañía, que estuvo vendiendo documentos y le hacía reaseguro a AIG con Greenberg, y Greenberg le hacía reaseguro empezaron a hacer movimientos financieros que no eran propiamente seguros. El seguro es muy básico, caballero. Esto empezó los camellos cruzando el desierto. ¿Ok? Así empezó. Lloyd's era un café en los muelles de Londres, donde originalmente lo que había era que yo participaba en la aventura. O sea, yo aseguraba tu carga y participaba en la venta cuando llegaba al Nuevo Mundo. Pero era dificilísimo, entonces se modificó y parte de los que lo modificaron fueron los españoles, que dijeron, no, mire, yo voy a cobrar prima. Y Lloyd's era un café donde recogía todos los papelitos de los acuerdos que llegaban entre los que se sentaban ahí hacer ese trabajo. Y Lloyd's hoy en día, cuando tú ves una póliza de Lloyd's, tiene un slip que es como si fuera una cinta de ¿cómo se llama esto? De una máquina de sumar, donde el corredor va y va buscando el sindicato número 45, ponen un sellito y un porcentaje, y eso lo recoge Lloyd's, que no es una compañía de seguro, ¿ok? Es una compañía de servicio. Y entonces emite una póliza estándar que tienen en Lloyd's y se ocupa del cobro de la prima, la emisión de la póliza y todo eso, y el, ¿cómo se llama esto? El manejo de los reclamos. Y todavía tienen la costumbre que cuando hay un siniestro grande, un barco que se hunde, tocan una campana, porque es tradicional. No son escritorios, son bancas de cafetería. Esto es un negocio de una tradición impresionante. Pero los principios de seguro son básicamente inviolables. O sea, no hay un secreto en nuestro negocio, caballero. Es un negocio de lógica. Lo que te dije, yo no puedo asegurar un Volkswagen y a la hora de la pérdida cobrar un Cadillac. ¿Por qué? Porque yo no reporté lo que tenía que reportar.
Mario, pero bueno. Sí, no, hay mucho ahí que explorar de usted, don Mario. La ya, verdad es que tiene tanto.
Ya llevamos casi dos horas. Yo encantado de seguir.
Sí, excelente, don Mario. O sea,
no sé si esto ha servido para algo, de verdad. No,
totalmente. Ha servido de mucho.
Mire, a mí me iluminó mucho y seguro que la audiencia también va a salir iluminada después de escucharlo. Don Mario, para ir finalizando, porque obviamente tenemos que finalizar este episodio, pero la invitación para una próxima también está hoy, así que cualquier momento que quiera aportar
encantado.
Más,
don Mario, mire, cualquier tema, si quieren, yo estoy encantado de trasladar conocimiento. O sea, yo no estoy renuente a profesionalizar a la gente. O sea, yo encantado de hacerlo. O sea, esto nos ayuda a todos. La industria del seguro está muy mal vista en la población. Nos miran como que somos unos aprovechados.
Sí, eso sí es cierto. Sí, pero ha ido poco a poco cambiando un poco la imagen del asesor de seguros. Y pues a mí me gustaría, don Mario, tal vez voy a tocar ahí un tema un tanto delicado, pero me gustaría que para don Mario Manuel Triay, ¿quién fue don Arturo Quesada o quién es don Arturo Quesada?
Ay, Arturo, yo te diría que la manera más perfecta de describirlo es mi hermano de Guatemala. Y es una tristeza haberlo perdido. Arturo, yo te diría que era como un gran danés. Todo el mundo lo miraba grande, hablaba recio. Sí, había gente que le tenía un poco
miedo.
Porque era en algunos momentos, lucía muy violento, pero era el tipo más bueno que había en este mundo. Arturo fue un colaborador nuestro, un socio durante 45 años, César, o sea,
sí.
¿Cómo tú puedes decir a una persona que ha estado contigo 45 años? De la mejor manera que yo me puedo referir a él. Yo no tengo familia en Guatemala. Arturo era mi hermano en Guatemala. Era muy cercano a mí.
Sí, yo lo sé. Sí, yo compartí con él algún tiempo y tal como usted dice, aquel hombre que tenía una gran coraza, muy serio a veces, pero era un caballero, un tipazo, sí. y pues buenos recuerdos con él. Me encantaba la antigua Guatemala.
Y el béisbol, su pasión eran los Astros. Esa era su pasión. Y en el 2017 que ganaron la Serie Mundial, estaba en la gloria, porque inclusive fue a verlos en los finales. Sí, o sea, de verdad, Arturo, como todos, tenemos cosas buenas, cosas malas, pero cuando tú pones todo esto en la balanza, el individuo, su seriedad, su honestidad, su forma de hacer las cosas. César, consultores de seguro, es muy específico en esa cultura de hacer las cosas bien.
Sí, sí.
Y no nos desviamos, o sea, por mucho que nos moleste de vez en cuando, que puta, aquí todo el mundo, las compañías de seguro le hacen lo que todo el mundo quiere, nosotros no podemos hacer eso, o sea, damos la información. Nosotros hemos tenido clientes que nos quitaron porque fueron con una compañía a darle un nombre diferente de esa empresa, cuando tenía una siniestralidad horrible.
Sí.
Hay ciertas prácticas que ahora hay que
mejorar. Verdad, o sea, hay cosas en el mercado, pero bueno, la ventaja que tenemos es que se van y a la larga regresan.
Regresan, sí.
Porque nosotros, mira, la en términos generales, ¿okay? Hoy en día, cualquiera puede vender un seguro, César.
Sí,
lo que nosotros vendemos es servicio de asesoría, de protección. Esa es la parte más importante de nuestro negocio, el servicio. Cualquiera hoy en día, y tienes ahí los 1,000 y pico de agentes independientes, que todo el mundo, cualquiera puede vender un seguro. Por internet puedes comprar un seguro, o sea, cualquiera puede venderlo. Ahora, asesorar al cliente en la forma correcta de contratarlo, eso es diferente por completo.
Don Mario. Don Mario, para dar un fin a este episodio, Mario comentaba, ¿cuál sería ese consejo que quisiera darle a la audiencia, además de lo que nos han compartido ya, que obviamente la buena práctica, el aprendizaje? ¿Qué cree que podría ser algo oportuno que nosotros hagamos desde ya para implementar en nuestra labor, tanto profesional como personal? ¿Qué cree que sería ese consejo para eso?
Jaime, estudiar, prepararse, que no solo se enfoquen en el tema del seguro. O sea, el seguro es una parte de todo esto. Hay que estudiar las leyes, hay que estudiar contabilidad, hay que estudiar una serie de que son todos los temas que intervienen en ¿cómo se llama esto? En Incoterms. La gente estudia los Incoterms. La mayoría de las empresas
venden no cosas
y no ponen cuáles son los términos de venta de sus productos. Si es FOB, si es puesto en fábrica, si es puesto en la bodega del cliente, contratan seguro marítimo de afuera y no saben cuáles son los términos que están utilizando. Tienes que estudiar los Incoterms, conocerlos a fondo, hasta dónde termina la responsabilidad del vendedor, cuáles son las responsabilidades
del comprador,
de la naviera, del transporte, de la aduana. O sea, esto es una secuencia. El seguro marítimo es un servicio, no es un seguro. Y supuestamente vas a ir a recuperarte de la pérdida contra el causante del individuo que causó el daño. O sea, obviamente hay una parte de seguro propiamente que es mal tiempo, que se encalló, que topó con una mina. Y cuando tú lees las pólizas de marítima antiguas, vas a ver una serie de términos antiguos. Barbary of the Seas, o sea, que son los piratas que atacaban los barcos cuando iban en camino. O sea, es porque es una tradición. Y el seguro más básico del marítimo es la avería gruesa. Esa es la base del seguro marítimo. O sea, y nadie lo entiende. Y los individuos que dicen, yo no voy a asegurar la carga porque importan carga, a la hora de que un barco tenga un problema, van a tener que pagar la reparación del barco de acuerdo con el valor de la carga que venía en ese barco. Y es un... César, o sea, tú has visto los reclamos de avería gruesa.
Es grueso.
Pero de verdad sí. es estudiar la historia, o sea, no puedes dedicarte a este negocio si no tienes una preparación a fondo de lo que son las diferentes coberturas y las leyes que aplican a cada una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? La gente importa mercadería y la gente que la vende de afuera te da un seguro CIF de puerto a puerto. ¿Ok? Entonces, figúrate tú, tienes que contratar una cobertura de seguro de puerto a bodega, pero que nada más que cubre riesgos nombrados. ¿Por qué? Uh-huh. Porque la compañía de seguro que te va a dar la cobertura aquí dice, yo no voy a asumir las pérdidas escondidas de la parte marítima. Uh-huh. Entonces, el malo es la compañía de seguro que viene algo dañado, una importación, y no me quieren pagar. Joder. Y cuesta lo mismo asegurar de bodega a bodega que probablemente el costo del seguro de puerto a bodega.
Al puerto. No.
Impresionante. Es oportuno, o sea, conocer todo eso.
¿Eh?
Bueno. Gracias, don Mario.
Excelente. Gracias, don Mario.
Y entonces es estudiar. Pues, mire, uno estudiar. Nunca para de estudiar todo esto. O sea, es sumamente complejo. No es solo estudiar el seguro. El seguro es una pequeña parte de todo lo que contempla el negocio de seguro de nosotros. Les agradezco el tiempo de haberme oído.
No, al contrario, a usted, don Mario. Muchas gracias.
La verdad que fue bastante valioso este tiempo que conversamos.
Así que, don Mario, le damos este espacio para que usted se pueda despedir de la comunidad de Cultura de Seguros.
Cultura le agradecemos. De seguro. No, a la verdad que este es una profesión muy, 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 muy valiosa, de verdad. Prestamos un servicio invaluable a la comunidad. Yo diría que cuando la gente entiende cuál es nuestra profesión es sumamente importante. Pero de verdad, el trabajo que están haciendo ustedes de preparar gente, de educarlos, es lo que nos hace falta en este negocio. Y los beneficios de poder atender a un cliente a la hora de un siniestro y poderlo sacar adelante y que esté bien asegurado y que su negocio continúe y que no pierda su patrimonio. Las satisfacciones que uno puede tener en este negocio son invaluables. Es una profesión... Yo no la cambiaría. Si tuviera que hacer esto otra vez en mi vida, no haría nada diferente. Quizás pelear un poco menos con la superintendencia, pero...
No, todo eso ha ayudado de alguna manera.
Pero tenemos que pelear, o sea, de verdad, sí. el hecho, y las compañías de seguro... No quieren unirse a nosotros a pelear por todas estas cosas. No, nos quieren mantener separados y no es correcto.
Tenemos que siempre ser unidos.
Pero bueno,
agradezco mucho, don Mario,
a ustedes que me hayan tomado en cuenta. O sea,
gracias a usted por su tiempo, por compartir y pues gracias por estar con nosotros. Amigos de Cultura de Seguros, pues ha sido una entrega de don Mario Manuel Triay de Conseguros, 52 años de experiencia, bueno, más de 52 años de experiencia, 52 años solo de ser el pionero, el primer intermediario de seguros en Guatemala desde 1969. Así que ustedes lo han tenido aquí en primicia, de lujo, así que lo hemos inmortalizado y gracias, don Mario, por todos esos aportes. Créame que para muchos que están nuevos en esta profesión es esto pues un refresh, y es el también decirles que las cosas las debemos de hacer con excelencia, ¿verdad? Y que sí se puede, usted nos ha demostrado, y pues en el mercado de seguros por algo se ha ganado ese reconocimiento de que de alguna manera las cosas las han hecho bien desde el inicio, y que es un orgullo poder trabajar con ustedes. Para mí es un orgullo poder conocer a don Mario Manuel Triay y a su familia, y pues haber también trabajado y seguir trabajando con ellos y compartir mucho de todo lo que él ha conversado hoy. Así que, amigos de Cultura de Seguros, síganos, seguimos estando ahí para poderles entregar pues todo este material que nos da muchos aportes don Mario y toda su trayectoria pues en los seguros en Guatemala. Así que hasta una próxima.